por hacer otro gran paso en esto.
¿Cómo fue el momento cuando marcaste un gol en el Mundial?
No, fue increíble. O sea, en el momento sientes mucha emoción, y más porque lo venía buscando. Entonces, muy feliz.
Ha sido el primer partido de México en este Mundial con un gol temprano. Ahora, ha sido muy diferente con nosotras. ¿Qué piensas del partido?
Sí, fue algo muy, muy distinto porque metimos muy rápido, pero igual siento que lo supimos manejar, supimos jugar con eso y sobre todo ir a buscar más.
Okay, muchas gracias.
No hay tiempo para más. Agradecemos el favor de su atención. A continuación viene el doctor Elmer Huerta. Más deporte toda la tarde, primero con Mario Sol en el informativo mundial y posteriormente Wilson Romero y compañía en la mesa redonda del fútbol. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana a la misma hora. Buenas tardes, buen provecho. Continúe con América 900.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, cubriendo toda el área metropolitana de Washington y originando señal desde nuestros nuevos estudios en Rockville, Maryland. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente.
La salud es importante, hay que prestarle atención. Mucho mejor que curarse es buscar la prevención.
Y ahora, la máxima autoridad hispana en los Estados Unidos en prevención y salud pública, el doctor Elmer Huerta y su programa
Consultorio Comunitario.
Por habernos roto el corazón en mil pedazos.
Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño.
Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad.
Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar.
Copa, copa, mano a mano.
Bienvenidos a esta nueva edición de su Consultorio Comunitario, su programa favorito de salud que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington en el centro de esta ciudad capital, Washington DC. Donde quiera que usted se encuentre, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de jueves 30 de octubre, último jueves de este décimo mes del año. Gracias por estar con nosotros a través de Radio América AM 900 en el área metropolitana de Washington DC y América Radio 1260 AM y 94.3 FM en el sur de la Florida. Gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario.
Por hacer del hombre.
Esta es la voz del gran Pedro Vargas. Se llamó Pedro Vargas Mata. Había nacido en San Miguel de Allende, una ciudad del estado mexicano de Guanajuato, en 1906, y que murió un día como hoy, un 30 de octubre de 1989.
Porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz.
Pedro Vargas tuvo una formación artística en el mundo de la ópera, de la música clásica, y de ahí se fue a la música popular. Gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario. Me toca recordarle nuestro número de teléfono y nuestro número de WhatsApp. El número de teléfono es el 301-610-0900, 301-610-0900, y el número del WhatsApp es el 240-490-6262 para sus mensajes de texto y de voz. Le cuento, mientras esperamos sus llamadas telefónicas y sus mensajes de WhatsApp, de un interesantísimo artículo, más que estudio, es una reflexión que se hace, que hace un autor de la Universidad de Harvard. Y esto ya salió publicado en el mes de enero de este año, pero recientemente llegó a mi atención y quiero compartirlas con ustedes. Esto salió publicado en la revista médica de Nueva Inglaterra, lo que se llama el New England Journal of Medicine. Y aquí se habla sobre los tres tipos de hambre que tiene el ser humano. Mire, hambre. ¿Qué es el hambre? ¿Verdad? Para muchos de ustedes que escuchan este programa Consultorio Comunitario al mediodía, de repente están con hambre y están saciando su hambre, ¿cierto? Comiendo algo. ¿Qué es el hambre? El hambre es un instinto de supervivencia, ¿cierto? Cuando uno tiene hambre, que no ha comido por un día, dos días, ¿se imagina usted? Viene hambre, es un instinto de supervivencia ancestral. ¿Qué significa? Que viene desde que somos seres en este planeta Tierra, 300.000 años atrás. Y es evolutivo, o sea, ha ido cambiando a través del tiempo. Mire, mire esta definición biológica del hambre. Claro, si a usted a alguien le preguntan, oye, ¿qué es el hambre? Uno dice, cuando tengo hambre, pues cuando tengo ganas de comer, ¿cierto? Bueno, pero esa es la definición biológica del hambre. El hambre es un instinto de supervivencia ancestral y evolutivo. Y, de manera interesante, el hambre es regulado por nuestros cinco sentidos. O sea, cuando tenemos hambre, oiga, miramos dónde hay comida, escuchamos algo. El hambre es así. Pero hay que ver algo interesante en la evolución del ser humano. Históricamente, cuando los humanos eran cazadores y recolectores, pescadores. Estoy hablando de hace cuánto, 100.000 años atrás, 150.000 años atrás, 50.000 años atrás, cuando los humanos éramos nómadas. Íbamos de lado a lado, de lado a lado, ahí donde había animales que cazar, allí comíamos. Donde habían ríos o mares en donde sacar pescados, allí estábamos. Pero el hambre se saciaba de esa manera y el humano comía cuando había comida. Y cuando no había comida, había hambre, pues. ¿Cierto? En esa época, en esa etapa del desarrollo de la vida nómada, la regulación del hambre consistía principalmente en mantener un equilibrio metabólico entre lo que yo comía y lo que gastaba. Para caminar, para cazar, para estar vivo, tenía que comer la cantidad suficiente que me permita seguir moviéndome. Balance, ¿cierto? Lo que comía era lo que gastaba. ¿Pero qué pasó hace 12.000 años? Hace 12.000 años, el ser humano desarrolló ¿qué? La agricultura. Los primeros seres humanos empezaron a sembrar y a cosechar. Con eso llegó el fin de la vida nómada. ¿Por qué? Porque si yo tenía mi cultivo, ya no, y me iba a ir, pues ya esa era mi casa, ahí yo iba a vivir, porque ahí ya había plantado mis alimentos. Y con eso entonces llegó ya una mayor disponibilidad de alimentos, los cuales se hicieron más asequibles, fueron los alimentos ya más apetitosos, más ricos en energía. Y empezó entonces ya a almacenar alimentos y empezó ya a comer el ser humano, ya no solamente para la energía como era antes, que si no comía no moría, si no cazaba no comía, si no pescaba no comía, sino que ahora ya había abundancia relativa, ¿cierto? Muy bien, entendido ese desarrollo histórico, el autor de este artículo dice que hay tres tipos de hambre tiene el ser humano. El primero es ese hambre fisiológico, fundamental, elemental, que si no tengo comida, Dios mío, me da hambre, pues. Si pasa un día, dos, tres días que no tengo comida, me vuelvo loco y estoy con hambre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mis células, mis tejidos, mi metabolismo necesita energía. Y ese es el hambre fisiológico, se llama el hambre elemental. Muy bien, pero existe otro hambre, dice este autor, y esto también lo hemos hablado aquí en el espacio, en este consultorio comunitario. Es el hambre causado, estimulado por los cientos de millones de bacterias que viven en nuestro intestino grueso, la microbiota. Esas bacterias, señor, señora, que están en el intestino grueso, son cientos de millones. Y esas bacterias tienen necesidades de alimento. Y cuando les falta algún tipo de alimento, les falta hierro, o les falta zinc, o les falta cobre, le ordenan al cerebro de la persona en la que están, a través de un nervio que conecta el intestino grueso con el cerebro, que es el nervio vago, busca hierro, por favor. Y la persona dice, ay, qué antojo tengo de comerme una carnecita, Pedrito, vamos al restaurante, mi amor. Ay, sí, vamos. Y van al restaurante a comer una carnecita porque se antojó. Y ese antojo se originó en las bacterias intestinales. No es de que se antojó y dijo, ay, yo amanecí con ganas de comer carne. No, son las bacterias intestinales las que nos llevan a buscar cierto tipo de alimentos, y ese es el segundo tipo de hambre, el originado en la microbiota. Mire qué interesante. Y hay un tercer tipo de hambre. Este es importante y merece una reflexión, porque en opinión de los entendidos, aquí está el origen de la obesidad. El tercer tipo de hambre se llama el hambre hedónico, con H, H-E-D-O-N-I-C-O, hedónico, viene de hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la filosofía del placer. En este hambre hedónico, la gente no come porque necesita, sino come por placer. Y en ese comer por placer, come en abundancia. Este hambre hedónico, por ejemplo, se manifiesta en una cena. Están todos cenando y todo, ay, han comido bastante, se han comido todo, están llenos, ya no. Y en eso viene la señora con un pastel de chocolate y dice, mire lo que he hecho este pastel de chocolate. Ay, ya no puedo, pero acá tengo un campito, dice. Ya no necesita comer, porque ya se sació, ya desde el punto de vista metabólico, todo lo que ha comido le va a servir para su energía, pero ya come por un placer.
a ver, deme una tajadita, y le sirve un tajadón de chocolate, de torta, y se la come. Hambre hedónico. Mire qué interesante. Tres tipos de hambre. El hambre fisiológico, fundamental, metabólico, de necesidad interna. El hambre de las bacterias intestinales que nos ordenan qué comer. Y el hambre hedónico, de placer. De alguna manera, lamentablemente, vinculado a comer bastante, que lleva a la obesidad y al sobrepeso. Así que ya sabe, tres tipos de hambre. Regresamos, no se vaya.
Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos.
Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño.
Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad.
Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar.
Consultorio comunitario.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que llegado el momento no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez, 301-962-3333, 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad, ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333. El quiropráctico de la comunidad es el Dr. Levy. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 años de experiencia. Dos clínicas para su conveniencia. Una en Tacoma, Langley Park, y la otra en Gaithersburg. La comunidad prefiere los servicios quiroprácticos del Dr. Levy porque el Dr. Levy es un auténtico profesional, con un conocimiento impresionante. La calidad del cuidado médico es insuperable. El Dr. Levy es compasivo y profesional. Se toma el tiempo para escucharle. Atiende personalmente a sus pacientes. Estos son los números telefónicos. En Gaithersburg, 301-740-2500. En Tacoma Park, 301-445-2200. Nuevamente, Tacoma Langley Park, 301-445-2200. Y en Gaithersburg, 301-740-2500. Con personal de habla hispana, el Dr. Levy es el quiropráctico de la comunidad. Cada vez son más los latinos en el área metropolitana que visitan la clínica National Vascular Physicians, porque no siempre la cirugía es la única opción. Este oyente iba con frecuencia al baño, porque la próstata, como producto de la edad, se había agrandado. fue donde el doctor Alex Kim, a National Vascular Physicians, le hicieron un procedimiento de embolización de la arteria prostática. ¿Y cómo quedó?
Para mí, yo he vuelto a nacer. No tengo más ese problema. Mi vida ha cambiado rotundamente. No es una operación, es un procedimiento. Le hacen un pequeño cortecito en la muñeca, ni siquiera le ponen anestesia. A los 2-3 días usted ya está trabajando.
Muchas señoras con fibromas en el útero se han beneficiado de este procedimiento de embolización. Es un procedimiento aprobado por la FDA. Y recuerde que también el Dr. Kim se especializa en el tratamiento de hemorroides con sangrado. Haga una cita cuanto antes al 301-276-5670. 301-276-5670. Está escuchando al Dr. Elmer Huerta, la máxima personalidad radial hispana en prevención y salud pública en todo el país. Usted puede participar en el programa Consultorio Comunitario enviando su pregunta a través del WhatsApp 240-490-6262. Puede ser un mensaje de audio o un mensaje de texto. O si prefiere interactuar con el Dr. Elmer Huerta, llame nuestro número telefónico aquí en cabina. Es el 301-610-0900. 301-610-0900.
Consultorio Comunitario.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
Ya estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subconsultorio comunitario que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington. Gracias por estar con nosotros. Soy el Dr. Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los días a esta hora. Vamos a ver, tenemos oyentes. Eugenia está en la lista. Eugenia, bienvenida.
Buen día, doctor. Yo le llamé el día de ayer porque a mi esposo le operaron la vesícula y después de eso le han encontrado 14 tumores en el debajo del ombligo, en el vientre. Entonces le sacaron biopsia y el día de ayer me dieron el resultado. Gracias a Dios no tiene cáncer. Ahora mi pregunta para usted es...
A ver, ¿cuál es el resultado? Perdón, señora, perdón. Discúlpeme, Eugenia. Sí. ¿Cuál es el resultado de esa biopsia?
Es negativo, no tiene cáncer.
Ya sé que es negativo y mamita, pero ¿qué cosa es? ¿Un fibroma? ¿Qué cosa es?
Oh, sí, ese doctor que, ay, Dios mío, lamentablemente todavía no tengo el papel en la mano, solo me lo dijeron por teléfono.
Ya. Bueno, sabemos que no es cáncer, pero todavía es extraordinariamente importante saber qué es ese bulto. Pero eso, siga usted.
Sí, ¿verdad? Okay, yo voy a ir a traerlo ahora y entonces le doy una llamadita la próxima semana.
Ya, me parece muy bien. ¿Sabe por qué? Porque si, por ejemplo, eso que tiene allí son lo que se llaman fibromas, o sea, reacciones secundarias a infección, lo que usted me preguntó ayer, si es que esto que tiene fue consecuencia de la infección, podría ser. Pero ese resultado es importantísimo, ¿ok? Por lo menos ya sabemos que no es cáncer, pero sería importante saber qué cosa es para tener una idea, ¿ok?
Ok, doctor. Entonces, primeramente, Dios, le llamo el lunes, ¿ok?
Con todo gusto, señora, con todo gusto.
Muchas gracias, muy amable.
A ver, esto es interesante. La señora nos llamó ayer, para los oyentes que no escucharon, diciendo que su esposo había tenido una cirugía complicada de las vías biliares, con infección, etcétera, y ahora le habían encontrado, lo que dijo, 12 bultos adentro, y que le iban a hacer una biopsia. Y ayer me preguntaba, ¿estos bultos serán consecuencia de la operación?, me dijo ayer. Y le dije, señora, habría que ver qué es ese bulto. Puede que sea cáncer. Si es cáncer, eso no tiene nada que ver con la operación. Ahora nos llama, nos dice, no es cáncer, qué maravilla, buena noticia. ¿Pero qué es? Entonces, para darle respuesta a ella, necesitamos saber exactamente cuál es el resultado de la biopsia que le han hecho. Ojalá que nos llame el lunes para ya solucionar. Vamos a ver. 301-610-0900, teléfono 301-610-0900, WhatsApp 240-490-6262. Vamos a ver, tenemos mensajes. Dice, buenas tardes. Yo tengo 75 años y tuve cáncer del cuello del útero por un virus papiloma humano hace 12 años. Mi pregunta es, ¿ese virus puede seguir existiendo dentro de mí, en mi cuerpo? Hace 30 años que yo no tengo relaciones sexuales. A ver, usted ha tenido cáncer. ¿Será cáncer lo que ha tenido, señora, o habrá sido una lesión precancerosa, lo que se llama una displasia? Pregúntele bien a su médico, porque a veces la persona, la mujer, no tiene cáncer, sino lo que se llama una displasia, y eso no es cáncer. Así que pregunte bien a su médico el diagnóstico exacto. Si usted pudiera, como le pedimos a nuestra oyente anterior, conseguir ese reporte de su operación para leerme y decir qué fue lo que tuvo, entonces le ayudo con más certeza, ¿verdad? Pero en general le puedo decir que sí, el virus puede permanecer durante años de años de años dentro del cuerpo de la persona, pero no necesariamente causar ningún problema, ¿ok? Y cuando usted nos dice, yo no tengo relaciones hace 30 años, ya hemos contado aquí en el programa cómo muchísimas mujeres llegan al preventorio, por ejemplo, a la clínica, y llegan a un muy, muy, muy molestas, muy molesta la señora. Le digo, señora, ¿qué pasa? Ay, doctor, usted no sabe, estoy en proceso de divorcio con mi marido. Ay, señor, ¿y por qué? Porque este hombre, 40 años casada con este hombre, mire lo que me han encontrado. Y me dan el papel y es un cáncer o una lesión del Papa Nicolau, que no es cáncer, una displasia por virus papiloma. Mire, tengo este virus papiloma, doctor. ¿Quién más que este hombre que me lo ha dado? Yo fiel con él 40 años. Digo, señora, ¿hace 40 años que está casada con su esposo? Sí, doctor. ¿Antes de conocer a su esposo, usted tuvo otros compañeros sexuales? Ay, sí, doctor. ¿Y tenía relaciones con ellos? Sí. ¿Y quién le dice que el virus papiloma humano que le ha causado esto no se lo dio uno de esos hombres, sino su esposo? ¡Ay, pero yo no sabía que podía estar tanto tiempo el virus! Pues sí, es así. El virus se puede quedar años de años y de años y de años y reaparecer con el tiempo. ¡Ay, yo no sabía! Y a mi pobre marido le echó la culpa. Así que cuando usted escribe aquí en su mensaje, ¿verdad? Hace 30 años que no tengo relación sexual, no importa, eso no tiene nada que ver. El virus pudo haber entrado a su cuerpo hace muchísimos años y haya quedado, ¿verdad? Y puede reaparecer. Así que usted a los 75 años, tranquila, solamente vaya a ver a su médico una vez al año, no hay ningún problema. ¿Qué es very sensitive to epinefrina o alergia a la epinefrina? Interesante pregunta. La epinefrina es un medicamento que se usa, ¿sabe para qué? Para las alergias. Cuando hay un grave caso de alergia en el cual baja la presión, eso se llama un shock alérgico, la epinefrina le salva la vida a la persona. Por eso es que existen unos medicamentos en forma de lapicero que se llama EpiPen, que toda persona que tiene alergias graves debe cargar en su bolsillo. Come algo que le cause una grave alergia, saca el EpiPen y él mismo o ella misma se puede inyectar, o a un niño, ¿verdad?, que está comiendo y comió maní y es alérgico al maní, hasta que se ahoga el niñito, usted saca el EpiPen, se lo pone al niño allí en el restaurante. Bueno, es rarísimo, extraordinariamente raro que haya alguien que sea alérgico a la epinefrina, pero puede haber. Entonces, cuando usted pregunta, ¿qué cosa es very sensitive to epinefrina o alergia a la epinefrina? Es una alergia a esa medicina epinefrina que se usa contra la alergia. Raro, ¿no? Pero puede existir. Tomamos una pausa. Regresamos.
Hola, te saluda tu amigo Miguel Gotay con Realty Concept Group. Sabemos que los tiempos no han sido fáciles. La economía, los cambios, la incertidumbre, todo eso pesa. Pero también se acerca una época muy especial. Las luces, las reuniones, los abrazos, los buenos deseos y sí, también los sueños. Y si este fuera el momento de hacer uno realidad, hoy en día hay programas que te ayudan con el pago inicial, opciones de financiamiento flexibles y personas dispuestas a ayudarte para que puedas cerrar el año con la llave de tu casa en la mano. Las fiestas están por llegar y nada como celebrarlas en un lugar que sea tuyo. No dejes que el miedo o la duda te detenga. Este puede ser el mejor regalo del año. Tal vez estás más cerca de lo que crees. Y como siempre decimos, nunca digas nunca. Llama ya al 1-800-473-5010. 1-800-473-5010. Y nunca digas nunca.
Atención, si usted ya cumplió 64 años o está por cumplirlos, ¿sabe cómo funciona el Medicare? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que no cubre el Medicare? Escuchemos a Paola Vázquez de Seguros Vázquez.
Nosotros tenemos todas esas respuestas. En Seguros Vázquez le orientamos de la mejor manera. Le explicamos en su idioma los diferentes planes que ofrecemos de Medicare y Medicare Advantage. Y lo mejor es que lo hacemos sin ningún costo para usted.
Entonces la sugerencia, Paola, es que si ya cumplió la persona 64 o está por cumplirlos, debe llamar a Seguros Vázquez.
Así es. Muchos sabemos que la edad para recibir Medicare es a los 65 años. Sin embargo, no todos saben que el proceso comienza a los 64, porque así se puede completar con calma el proceso necesario y someter la aplicación 3 meses antes de cumplir los 65. De esa forma, la persona puede escoger el plan que más le convenga.
Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro.
Con Seguros Vázquez.
Y Seguros Vázquez le recuerda que si tiene 64 años, ya debería informarse sobre el Medicare para que las cosas le salgan bien. En Seguros Vázquez son expertos en Medicare y le explican todo lo que necesita saber sin cobrarle un solo centavo. Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? ¿Es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto.
Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle.
Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad, Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal.
Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución.
El abogado Cotto le ayuda a detener remates de casas, reposesiones de vehículos, embargos de salarios, negocia deudas con el IRS y el estado de Maryland. Además, eliminación de deudas. Toma casos en Maryland y Washington. 240-233-6816.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América.
Ya estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington, que le recuerda que es un servicio comunitario. Es un servicio a las personas que no tienen un seguro médico y que desean hacerse un chequeo general. El preventorio no es una clínica de medicina general. No es un lugar para el cual van las personas enfermitas que quieren su receta, su radiografía, su seguimiento. No es eso. El preventorio no es de medicina general, no es un lugar de cuidado primario de la salud. El preventorio, los pacientes que van al preventorio, las personas que van al preventorio, están aparentemente sanas, no tienen nada, pero se han descuidado a veces en su salud. Hace años que no van al doctor, no saben cómo está su papá Nicolau, no saben cómo está su mamografía, su azúcar en la sangre, su presión arterial, su colesterol, no saben. Y entonces el precio a veces de los chequeos médicos en este país son prohibitivos, cuestan 700, 800, $1,000 los chequeos completos. Entonces la universidad tiene este servicio para la gente que no tiene seguro médico y solamente cobran un pago, un solo pago de $175 por un chequeo médico completo. ¿En qué consiste? La entrevista conmigo, preguntas en cantidad, el examen completo del cuerpo que lo hago yo y luego examen completo de sangre, más el papanicolaou, la mamografía, el examen de sangre oculta en el excremento, el examen de la próstata para los hombres, la A1C para la diabetes, todo eso es el chequeo preventivo. ¿Okay? Así que le dejo el teléfono. De repente a usted o algún amigo familiar le interesa, el teléfono del preventorio es, y se ven pacientes solo con cita, 202-741-3070, teléfono del preventorio. Si no le contestan, dije su nombre y su teléfono para llamarlo de regreso. Gracias por estar con nosotros en este subconsultorio comunitario. Tenemos oyentes. Ana está en la lista. Ana, bienvenida.
Aló, doctor. Sí, buenas tardes, doctor.
A la orden.
Aló.
La escucho atentamente.
Aló, doctor.
La escucho atentamente.
Ay, gracias, gracias, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos o su sabiduría, doctor. Ya yo soy mayor.
Gracias.
Trabajé muchos años sentada, doctor, y el resultado ha sido el dolor de piernas. Fui en esa ocasión donde un ortopeda y me dijo que yo lo que tengo es neuropatía periférica en mis piernas, por eso me duele. Pero quedé tan impresionada un día que voy, yo camino, hago ejercicio, que fui a la piscina y un señor le estaban bajando, estaba en silla de ruedas y lo bajaron a la piscina sentado. Le digo a la esposa, ¿qué le pasa al señor? Me dijo, tiene neuropatía periférica motora en sus piernas. Dijo, un día fue al baño, al inodoro, se fue a parar y las rodillas se le doblaron y no camino más, doctor. Yo quedé tan impactada, dije, Dios mío, yo tengo lo mismo que él tiene, pero yo me cuido, doctor. Y no sé si vieron de un neurólogo que no me ha visto, sino un ortopeda, doctor, pero yo pues, no estoy en las condiciones del señor, yo camino, voy al gimnasio.
Doña Ana, ¿me escucha?
Sí, doctor, sí.
Le cuento, lo que ese señor tiene, eso no sucede con la neuropatía periférica que usted tiene. Eso a usted nunca le va a pasar. Él tiene otra cosa, ¿ok?
Ay, gracias, doctor, pero él tiene, me dijo, neuropatía periférica motora.
Señora, le estoy diciendo, corazoncito lindo, le estoy diciendo, las personas que tienen neuropatía periférica no llegan a ese estado de derrumbarse y estar en silla de ruedas. Usted va a tener dolor, va a tener lo que se llaman molestias, ese tipo de cositas, va a tener molestias, pero parálisis para silla de ruedas, a eso no llega la neuropatía periférica. ¿Ok? ¿Me dejo entender?
Sí, doctor, pero hay una,
muy bien.
Una periférica motora, doctor, ¿me puede explicar? ¿Motora?
No. No, eso es otra cosa. Eso se llama enfermedad motora, eso está en la médula espinal, eso es otra enfermedad. Esa compromete los músculos. Lo que usted tiene, la neuropatía periférica, eso compromete la sensación del sentir, el calor, el frío, etcétera, pero no compromete el músculo, no es motora, ¿ok?
Necesario, no me ha visto un neurólogo para las venas, doctor, para la...
No, los neurólogos no ven venas, señora. Los neurólogos ven nervios, no ven venas. Así es que vaya con su médico general. Yo creo que su doctor de medicina general le va a dar la mejor orientación, pero la neuropatía periférica, eso no da problemas motores, eso da problemas sensoriales, sensitivos, la sensación, el calor, la temperatura, etcétera, eso es, ¿ok? Gracias, doña Ana. Cecilia está en la lista. Cecilia, bienvenida.
Buenas tardes, doctor. Yo fui la que le mandé la pregunta de la epinefrina. Resulta que hace más de 45 años tuve que ir a un odontólogo. Fui y entonces me tenían que poner anestesia para el trabajo. Me pusieron la inyección y me fui para el otro lado. El corazón casi se me salía del cuerpo, me desmayé, me daban cachetadas, me pusieron una inyección en un brazo, de todo, tuvieron que llamar la ambulancia para llevarme. Y entonces el doctor me dio un gran regaño a mi esposo y a mí porque nunca dijimos que era alérgica a eso ni a nada. Yo no tenía ni idea de que era alérgica a nada, ni a penicilina ni a nada. Y entonces ya el doctor me dio un papel que dijo, en su vida se deje poner epinefrina. Quiero saber por qué entonces, y ahora me mandan un FEM para hacer unas vacunas de eso, de epinefrina.
No, la epinefrina no se pone en vacunas, señora. No tiene nada que ver con las vacunas.
No, el pen de que usted habla. Tengo aquí el pen, lo acabo de recoger de la droguería. El pen que usted EpiPen. Habla. Que... Eso, sí. Eso, sí. Que cada 8 días me van a poner un poquito de eso.
Para pues no sé qué le van a hacer. No sé. Eso lo tiene que ver con el médico que le está ordenando eso, señora. Lo que yo le puedo decir... Ajá. Es que la epinefrina es una medicina. Y hay gente que puede ser muy sensible a la medicina, así como cualquiera, ¿verdad? Ya hemos hablado aquí en el programa como la aspirina, por ejemplo, que la toman millones de personas, una de cada 200.000 se muere por tomar aspirina, porque es muy sensible. Ajá. Nada, sí. Parece que usted es muy sensible a la epinefrina. Eso, pues usted ha nacido así. Bueno.
Ah, bueno.
Así es que siga en control con su doctor, ¿ok?
Bueno, gracias.
Salud. De nada, de nada.
pues parece que la señora es muy sensible a la epinefrina y parece que la están desensibilizando con las medicinas. Bueno, eso ya corre a cargo de su médico. Vamos a ver. Me gustaría saber si el fibroma es cancerígeno y por qué se calcifican los fibromas. Supongo que está hablando del fibroma del útero, ¿verdad, señor, señora que me han dado esta pregunta? A ver, los fibromas del útero, también se llaman miomas o fibromas del útero, no son cáncer ni se convierten en cáncer. ¿Y por qué se calcifican? Porque muchos tejidos en el cuerpo, muchísimos tejidos, con el paso de los años se calcifican. Se calcifican a veces los músculos, se calcifica el cerebro, se calcifican los riñones, muchos órganos, las mamas, aparecen calcificaciones en los pechos como consecuencia de la edad, de golpes inaparentes, muchas cosas que pueden explicar la calcificación, pero eso sucede con la edad prácticamente, ¿ok? Pero los fibromas del útero no son cáncer ni se convierten en cáncer. He notado que a mi edad de 50 años casi nunca me da sangre de nariz comparado a cuando joven. ¿Qué causa que una nariz le salga sangre con la edad? ¿Nuestros vasos sanguíneos dentro de la nariz cambian de tamaño y producen menos sangre a la superficie? A ver, no entiendo, señor. Usted dice, a mi edad de 50 casi nunca me da sangre de nariz. O sea, parece que usted sangraba cuando era joven, ahora ya no, ¿no? Parece que eso es lo que usted quiere decir. Pues bueno, el sangrado en la nariz tiene múltiples causas. Cosas tan simples como que los vasos sanguíneos que están allí son muy frágiles, a cosas más graves como cierto tipo de tumores que pueden aparecer y que pueden sangrar también. Por eso que toda persona que tiene sangrado en la nariz siempre debe visitar a su médico. Regresamos.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que llegado el momento no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez. 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333.
Tengo la suerte muy negra, me chocaron el carrito, lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo, New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama al 301-588-5292.
Atención, si usted ya cumplió 64 años o está por cumplirlos, ¿sabe cómo funciona el Medicare? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que no cubre el Medicare? Escuchemos a Paola Vázquez de Seguros Vázquez.
Nosotros tenemos todas esas respuestas. En Seguros Vázquez le orientamos de la mejor manera. Le explicamos en su idioma los diferentes planes que ofrecemos de Medicare y Medicare Advantage. Y lo mejor es que lo hacemos sin ningún costo para usted.
Entonces la sugerencia, Paola, es que si ya cumplió la persona 64 o está por cumplirlos, debe llamar a Seguros Vázquez.
Así es. Muchos sabemos que la edad para recibir Medicare es a los 65 años. Sin embargo, no todos saben que el proceso comienza a los 64, porque así se puede completar con calma el proceso necesario y someter la aplicación 3 meses antes de cumplir los 65. De esa forma, la persona puede escoger el plan que más le convenga.
Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro.
Con Seguros Vázquez.
Y Seguros Vázquez le recuerda que si tiene 64 años, ya debería informarse sobre el Medicare para que las cosas le salgan bien. En Seguros Vázquez son expertos en Medicare y le explican todo lo que necesita saber sin cobrarle un solo centavo.
Radio América.
Otro sonso bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mí, crush?
Y tirarte las fotos que no te tiré.
Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su consultorio comunitario, que se origina desde el preventorio del Centro de Cáncer de la Universidad George Washington. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los días a través de Radio América AM 900 en el área metropolitana de Washington DC y América Radio 1260 AM y 94.3 FM en el sur de la Florida. Vamos a ver, teléfono del programa listo para usted, 301-610-0900, el WhatsApp 240-490-6262 está listo para usted. Vamos a ver, tenemos mensajes. Dice, mi mamá tiene 69 años y duerme aproximadamente 5 horas, desde las 10 y 30, 11 de la noche, hasta las 3 y 30 de la mañana. A esa hora se levanta, se siente descansada, durante el día hace todas sus cosas, no toma siesta, no se queja de estar cansada. Mi mamá sufre depresión, toma sus medicinas, hace ejercicios, todo eso lo hace sin ningún problema. Mi pregunta es, ¿me debo preocupar porque mi mamá no duerme las 7 u 8 horas que se recomiendan? ¡Qué buena pregunta! Pues no, mire, la necesidad de sueño está individualizada. Cuando hablamos de dormir de 7 a 8 horas, ese es el promedio, y eso es lo que, digamos, la mayor parte de la gente necesita. Pero hay personas que necesitan 10 horas, y otras necesitan 6, 5 horas. Lo importante es cómo está el día siguiente. Eso es lo importante. Se queda dormida en todo lado, está completamente laxada, está irritable, etcétera, ¿cierto? Pero si su mamita, como usted dice, ella al día siguiente está perfecta, fresca como una flor, ese número de horas es lo que ella necesita. Yo creo que no debería preocuparse, ¿ok? Podría hablar de la pancreatitis crónica y sus causas. A ver, la pancreatitis crónica es un problema de salud, es fastidioso. Es fastidioso, ¿por qué? Porque afecta mucho la calidad de vida de una persona. ¿Qué cosa es la pancreatitis crónica? Para entender qué es la pancreatitis crónica, hay que entender lo que es el páncreas. El páncreas es un órgano vital que está en el vientre detrás del estómago. Páncreas. El páncreas tiene dos funciones. Una, produce una hormona que se llama la insulina, que sirve para regular el azúcar de la sangre. Cuando esta parte del páncreas se enferma, viene la diabetes. Pero también el páncreas es una glándula de secreción externa que produce un líquido que se llama el jugo pancreático, que sirve para la digestión de los alimentos, específicamente de las proteínas y las grasas. Cuando se altera esta función de enzimas del páncreas, del jugo pancreático, ay, la gente no puede digerir los alimentos, come cualquier cosa, todo le cae mal, está con diarreas porque no digiere bien, ¿cierto? Entonces, pancreatitis crónica significa que la persona ha tenido un ataque de pancreatitis que se puede producir por problemas en la vesícula, piedras en la vesícula, el alcohol o de causa desconocida, y ¿sabe qué? No curó, quedó con los síntomas de la pancreatitis por años de años de años, y eso se llama pancreatitis crónica, en las cuales la persona pues empieza a tener esos síntomas que le digo, de que no digiere los alimentos, etcétera. Causas hay muchas, ¿verdad? Una es el consumo del alcohol, por ejemplo, también problemas en la vesícula biliar, en las piedras biliares pueden causar esto. También puede ser por anomalías metabólicas, hay gente que tiene muchos triglicéridos, eso le causa pancreatitis crónica. Puede ser enfermedades como la fibrosis quística, la diabetes, enfermedades autoinmunes, hay algunos medicamentos también, infecciones por virus, traumatismos del páncreas, también pueden causar pancreatitis crónica. Dice, cuando una persona es donadora de órganos, ¿cuánto tiempo después de morir siguen los órganos en condiciones de ser donados? Buena pregunta. Mire, esta es una muy buena pregunta. Aquí hay la falsa percepción, quizás obviamente porque los médicos no lo explicamos bien, de que si una persona muere, ¿verdad?, a las horas después o al día siguiente, sus órganos pueden servir para donación. No, no, no es así. No es así. Una vez que la persona muere y ya no circula la sangre, los órganos se dañan. Ya no pueden ser donados. Y usted dirá, entonces, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sacan los órganos? Bueno, a veces ocurre un accidente grave, o a veces una persona está muriendo en el hospital. Y entonces, cuando esa persona es donante, se le pone un tubo en la garganta para darle respiración artificial, que la sangre siga circulando porque el corazón sigue bombeando, y allí es donde, una vez que ya se diagnostica que la persona está muerta, que tiene muerte cerebral, que su cerebro ya está eléctricamente, allí pueden extraerse los órganos mientras está con la máquina de respiración artificial. ¿Me dejo entender? O sea, no es de que muere y a las horas, mi mamá quería ser donante. No, ya no se puede. Me dejo entender, ¿verdad? La decisión de ser un donante se hace de antemano, y ya cuando la persona está muerta cerebralmente, allí es donde, gracias a la respiración artificial, a la máquina, la persona puede seguir teniendo la vida artificial que permita que los órganos sigan vivos para extraerlos. ¿Verdad? Muy bien. Soy una mujer de 65 años y ayer me hicieron una endoscopía porque tengo náuseas por 2 meses. El diagnóstico fue que tengo gastritis y me han dicho que habían encontrado un pólipo y lo han mandado a la patología. Mi pregunta es, ¿qué causa una gastritis? 90% de las gastritis, señora, son una infección, o señor, son una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. 90% de los casos de gastritis son causados por una infección bacteriana causada por el Helicobacter pylori. Así es que pídale a su médico que le diga si usted tiene el Helicobacter pylori. ¿Qué comidas hay que evitar? Me sorprende que no le hayan dicho nada de esto con su médico. ¿Qué comidas hay que evitar? Las comidas que le caigan mal. Básicamente es eso, así de simple. Si hay comidas que le caen mal, hay gente que cuando tiene gastritis le cae mal el tomate, la cebolla, le cae mal el café, otras que no. Depende de lo que a usted le caiga mal, obviamente evítelo, ¿ok? Y coma y consuma lo que sí le caiga bien. Yo creo que esa es una manera muy simple. Así que espere el resultado de la biopsia y pregúntele a su médico si usted tiene o no tiene Helicobacter pylori. Nos vamos. Gracias a Patricia Valverde en los estudios de Radio América, que estuvo atenta a sus mensajes y llamadas. Hasta mañana. Chao.